prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Branded Content.
El día 28 de septiembre fue un día muy especial para todos los que nos dedicamos al branding content. Por un lado, se presentó la Asociación Española de Branding Content, presidida por Mar Ros y dirigida por Javier Regueira. Y por otro lado, aunque en el mismo evento, se presentaron los resultados del segundo Content Scope, estudio de medición, tendencia y uso del branding content en España. Este estudio ha sido hecho por Óscar López y Héctor Abanades del grupo consultores a través de entrevistar a 147 anunciantes y 108 expertos repartidos entre agencias creativas, agencias de medios, productoras y medios de comunicación. Este estudio está avalado también en su segunda edición por las agencias Aftershare, Arena Media y FCB Spain y por el canal de comunicación A3 Media. Héctor Abanades, que es el Research Manager del Grupo Consultores y uno de los responsables de este estudio, nos va a contar de primera mano un estudio que, tomando como referente al anterior, nos da unos muy buenos resultados en lo que se refiere al desarrollo del branding content en España y que, por los datos que nos presenta, se consolida como herramienta de marketing y comunicación. Héctor Abanades, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estábamos muy interesados en entrevistarte y que nos cuentes de primera mano este Content Score 2015, que sin duda ha dado pues unos resultados que apuntan al branding content como una de las estrategias de marketing que más impulso tiene, ¿no? Dentro de este estudio, tú destacaba tres valores añadidos del branding content frente a la publicidad convencional. ¿Cuáles eran esos tres valores que más destacabas?
Pues, a ver, lo primero es que yo creo que es para reseñar, es importante para entender un poco todo lo que vamos a hablar, es que ha venido muy bien que el anunciante, cuando lo hemos entrevistado en esta edición, se ha olvidado un poco del tema crisis, que la verdad, cuando hicimos la primera edición en 2013, tenían la crisis muy, muy en mente, entonces también pensaban muy a corto plazo. Y cuando tienes una mentalidad muy cortoplacista, muy táctico y no piensas a 2 años vista, por ejemplo, pues determinadas acciones como el branded content, pues al final no vienen, no están favorecidas, por así decirlo. Se han olvidado un poco la crisis, en las entrevistas lo notábamos, y entonces al final cada vez han entendido más lo que era el branded content, han visto más lo que no era tanto un product placement, que no era tanto una integración de contenidos, han empezado a entender más. También ha habido una labor didáctica durante años que estáis haciendo muchos profesionales, también la BCMA, etcétera, etcétera, a partir de ahora cada vez más, y eso ha favorecido mucho a que se hayan entendido distintos valores añadidos, distintas diferencias en cuanto al branded content versus cualquier otra acción de publicidad convencional, que era lo que venían haciendo hasta ahora. De lo que me decías un poco de los valores añadidos, sobre todo el anunciante ve mucho más lo que es el engagement, sobre todo, es el valor, gran valor añadido de cara a una acción de publicidad convencional. Uh-huh. Y luego, sobre todo, la mejora de la imagen de marca. Digamos que serían los dos valores diferenciales más importantes. Sí que es cierto que los expertos entrevistados, siempre nosotros hablamos de anunciantes y expertos, como las agencias, medios, productoras, etcétera, también ven mucho el engagement, pero la propia generación de entretenimiento es mucho más valorada por ellos que por los profesionales del cliente. Sí. De todas formas, la buena noticia, ¿verdad?, es que, sobre todo, crecen mucho más los valores diferenciales. Cada vez ven más. Antes era la generación de engagement puro y duro. En esta edición ven mucho más valores diferenciales entre el branded content y una acción de publicidad convencional.
Porque, bueno, dentro del estudio, que yo creo que está muy bien enfocado, porque por un lado habéis puesto, digamos, el punto de vista de los anunciantes y por otro lado el punto de vista de los expertos que como hemos dicho antes, engloba pues agencias de publicidad, a productoras, a medios de comunicación. Las diferencias ideas de Branden Content, entre unos y otros, pues eso, se perciben de manera distinta, ¿no? Hablabas de esos tres puntos de valor añadido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el estudio, los anunciantes identificaban a Branden Content más con, digamos, temas como la publicidad y la credibilidad, ¿no? Y los expertos más hacia el engagement, el entretenimiento, las historias, incluso la innovación.
Exactamente. Al final, sobre todo, tener en cuenta que también los expertos, al final, por eso los llamamos expertos, saben mucho más y están más enfocados a lo que es el branded content. El cliente está pensando, tiene millones de cosas en la cabeza y no su prioridad pura y dura el branded content. Pero bueno, yo creo también hay que destacar que la no intrusividad del branded content sigue siendo el valor, la gran diferencia cuando hablan en espontáneo, tanto para los expertos como para los anunciantes. Y los anunciantes cada vez van viendo más que ese valor de el branded content no es intrusivo de cara al consumidor final. Es una de las grandes ventajas del branded content y ya empiezan a entender que no se les puede estar interrumpiendo como se les estaba interrumpiendo y que no es tan eficaz interrumpir como lo podía ser antes.
Respecto a los medios de distribución de contenido de marca, ¿cuáles son los favoritos según el estudio?
Sobre todo siempre han sido los medios más convencionales en cuanto a la televisión, sobre todo audiovisual y digital. Creo que digital viene mucho de la parte de la viralización y de la parte del coste. Un coste en digital probablemente no sea tan costoso como hacer una serie en televisión, salvo que bueno quieras hacer series como se hizo antiguo de Beauty Insight, etcétera, etcétera, que al final o Cupidity, pero claro, esos niveles de producciones son un poquito elevados, aunque sean en digital.
Que los cogiera.
Ojalá, seguro que sí. Pero sobre todo es televisión y digital. Para los expertos también es muy muy relevante lo que son los espectáculos en vivo. Son muy importantes. Para los anunciantes la buena noticia es que ya no solo es televisión y digital, como era en 2013, que eran los dos medios atractivos y se olvidaban un poco del resto. Ha crecido mucho los medios más complementarios, medios más gráficos, que estaban muy olvidados. Ahora los anunciantes cada vez son más importantes y son más atractivos. Medios de como prensa, como radio, también yo creo que ha ayudado mucho que en los últimos dos años, que desde que hicimos la primera edición, pues cada vez se van viendo más acciones de branded content en estos medios. Entras y ves muchas acciones de un Vodafone, Mastercard, IKEA.
Sí. Es curioso porque, por ejemplo, hablabas de espectáculos en vivo, ¿no? Eventos, ¿no? Donde los anunciantes siempre han jugado un papel de patrocinadores, ¿no? Y ahora poquito a poco se van metiendo ya dentro del contenido y...
Yo creo que el anunciante entiende que ya no vale simplemente con poner una lona y decir que este festival tiene mi marca amparada en la lona, sino que al final esa marca te está dando el ciertos contenidos dentro de ese espectáculo en vivo o directamente gracias a esa marca tienes ese espectáculo y sin esa marca no podrías estar allí disfrutando ese espectáculo. Creo que cada vez es más importante eso.
Porque dentro del espectro que habéis cogido, que son 147 anunciantes, de todos estos, ¿cuántos han hecho Branden Content durante el último año?
Yo creo que es la gran noticia de este estudio. Hace dos años cuando les preguntábamos a los anunciantes, lo primero que les decíamos era si había oído hablar de Branden Content y era el 70% prácticamente que había oído hablar. En esta edición ya es el 95%.
95.
Es decir, prácticamente la totalidad del anunciante al que te diriges sabe lo que es branded content, o por lo menos digamos que ha oído hablar de, porque saber lo que es probablemente no todos sepamos y cada uno tengamos una definición distinta.
De hecho, los foros de branded content, que a mí me hace gracia, pero creo que es necesario, todavía guardamos un apartado de qué es branded content, ¿sabes? Sí. Y lo estamos escuchando continuamente y decimos, pero todavía no sabemos lo que es branded content. Bueno. Yo creo que todavía...
Yo creo que todavía no. Pero bueno, muchos foros que a lo mejor luego hablamos, yo creo que poco a poco van haciendo mella y se va poniendo un poco una definición de cara al mercado. También ha habido mucha confusión con respecto al anunciante porque lo veían mucho como el product placement. Creo que a lo mejor en algunos casos se ha vendido branded como product placement a determinados clientes, que tampoco ha facilitado mucho esa definición. lo que comentábamos de la buena noticia, no solo el 95% al final ha oído hablar de Branded Content, sino que al final dos tercios de los anunciantes entrevistados nos declaran que ya han realizado alguna acción de Branded Content en el último año, cuando en 2013 estaba por debajo del 50%.
Fíjate.
Al final es muy importante que ya dos tercios de los anunciantes digan, he oído hablar, y no solo es que he oído hablar, sino que he llevado a cabo una acción de Branded Content. Habrá que ver luego qué acción has llevado a cabo, cuál ha sido el coste de esa acción, etcétera, etcétera. Pero bueno, que cada vez más haya anunciantes que hayan realizado acciones es muy buena noticia. Creo que es la gran noticia de este estudio.
Sí, los que nos dedicamos al desarrollo de estrategias de branding content, agencias, productoras, muchas veces tenemos la confusión de, a la hora de contactar con determinada marca, pues tenemos la confusión de que no sabemos exactamente con quién contactar. O esto, por lo menos, es motivo muchas veces de debate y de discusión en los foros, ¿no? Hay gente que habla que hay que contactar con el director de comunicación, otro con el director de marketing, otro con el digital manager, que no, que con el CEO. ¿El estudio revela algo sobre este aspecto?
Bueno, yo creo que da ciertas pinceladas en cuanto al profesional que te tienes que acercar. Nosotros sobre todo hemos visto que sobre todo el departamento de marketing, cada vez más es el departamento de marketing el enfocado a acciones de branded content. Cada vez más los presupuestos para acciones de branded content salen de los presupuestos, no tanto de los medios, sino el presupuesto de publicidad y marketing, y sobre todo es el director de marketing. Y cuando entrevistamos muchas veces a un profesional que no es de marketing, que es de otro, de comunicación, de patrocinios, etcétera, muchas veces nos dicen que la toma de decisión no la toman ellos, la toma la parte de marketing o de forma conjunta con marketing. Pero generalmente marketing siempre está involucrado.
Siempre está involucrado.
También ten en cuenta que depende mucho el perfil de anunciante. No, claro, es lo mismo acercarte a lo mejor a un Procter & Gamble o a un anunciante como un BBVA o como, claro, un Gas Natural, que tienen departamentos de patrocinios muy fuertes, etcétera, que irte a un anunciante más pequeño que tampoco tienes tanta, sí, variedad de perfil.
Y que en muchas ocasiones incluso el departamento de marketing y comunicaciones
es el mismo. Efectivamente. Claro. Pero bueno, sobre todo cada vez más el departamento de marketing cada vez más involucrado en ese área.
Hablamos de presupuestos. ¿Cómo está la historia de presupuestos? ¿Se está invirtiendo más o existen presupuestos mayores para hacer estrategia de branding content?
A ver, otra de las buenas noticias es que cuando les preguntábamos a los anunciantes que cuál era su presupuesto a nivel global de marketing y comunicación de este año, su presupuesto había descendido un 10%. A pesar de haber descendido su presupuesto de publicidad y marketing un 10%, sus presupuestos enfocados a branded content habían crecido un 7%. Ya un 8% del presupuesto del anunciante está destinado a acciones de branded content, cuando la pasada edición era un 7%. Ten en cuenta que era un 7% de muchos menos anunciantes, claro, que hacían branded content. Sí. O sea, en esta edición ya es un 8% y son muchos más los que están invirtiendo en branded content. Pues luego, de nuevo, una gran noticia.
Este dato es importante.
No solo que se haga, sino que cada vez se invierta más. Y también la buena noticia es que cuando preguntábamos que cuánto habían invertido en una acción de branded content, había crecido. Y no solo había crecido, sino que ya un 13% de las acciones están por encima de un cuarto de millón de euros. Es decir, ya incluso había anunciantes que nos decían que había acciones en las que se habían gastado más de un millón de euros. Fíjate. En acciones de branded content. Uh-huh. Son porcentajes todavía bajos. La gran mayoría de las acciones de branded content están por debajo de 50.000 euros, pero es muy buena noticia que ya haya cierto porcentaje por encima de 250.000, de 500.000 euros y de un millón de euros.
¿Y este presupuesto va todo destinado a la producción del contenido o se distribuye también con la promoción, con la distribución? ¿Hay un reparto?
Hay un reparto. Nosotros preguntábamos si en cuanto a producción, distribución y promoción, sí que nos encontramos cierta dificultad a la hora de dividir ese presupuesto en la acción de branded content, porque distribución y promoción muchas veces tiene una, sí, línea un poco difusa y no se sabe muy bien qué es distribución y qué es promoción. Lo que sí que es cierto es que un tercio del presupuesto de una acción de branded content va a la propia producción y dos tercios van a lo que es distribución y promoción. buena noticia de nuevo, porque ya empiezan a entender que el anunciante, que no solo basta con invertir en la propia acción, sino que al final esa acción no puede vivir de forma unitaria. Hay que promocionarla, hay que distribuirla en distintos medios, claro, hay que anunciarla, etcétera, etcétera, claro, porque si no, al final la acción no vive por sí sola.
Y más ahora, ¿no? Por ejemplo, en el universo digital, ¿no? Que estamos sobresaturados de contenido y como no los promocionemos de alguna manera, pues pueden quedar en el olvido. Mira, el otro día sacaban un dato, creo que era de portal de Puro Marketing, uh-huh, donde decía que el 60% de los contenidos pasa totalmente desapercibido, ¿sabes? Y era porque muchas veces se creaba contenido sin tener una estrategia previa, ¿sabes? Entonces, claro, el resultado era ese, que el 60% de contenido pasaba totalmente desapercibido, y es una pena, ¿no?
Esa puede ser una explicación un poco de otro de los resultados del estudio, que cuando les preguntábamos, que en líneas generales, tanto anunciantes o expertos, que nos dijesen ejemplos de branded content. Y lo curioso es que había un 30% de los profesionales que no sabían dar ningún ejemplo, aparte de sus propias acciones. Entonces, claro, cuando todavía no todos distribuyen, promocionan, invierten en esa distribución y en esa promoción, tampoco son muy conocidos. Y todavía se seguían centrando mucho en el famoso Stratos, sí, o seguían hablándote de Beauty Insight, que hace ya muchos años, etcétera, etcétera.
Yo te reconozco, Héctor, o sea, yo soy un estudioso de branding content y a mí
cuesta.
Hay contenidos que se me escapan,
sí,
¿sabes? Que a lo mejor me entero por el boca a boca, pero no me entero porque he estado cotillando, yo qué sé, en el medio digital y me los he encontrado, ¿no?
Yo creo que todos, en líneas generales, sabemos de ejemplos, pues los ejemplos que nos han tocado un poco, sí, y que nos han interesado. Pues sí, si te gusta la música, pues saber de Un lugar llamado mundo, o si eres más joven y escuchas la radio, pues a lo mejor tienes un Vodafone You, bueno, Stratos sí, uh-huh. Cupidity, pues a lo mejor probablemente, que es un gran ejemplo, yo creo, pero no todo el mundo lo conoce. O a mí, por ejemplo, me extrañaba, como curiosidad, que por ejemplo muy poca gente me hablase de las entrevistas de GoPro. Oh. Yo creo que es uno de los grandes ejemplos de lo que puede ser branded content,
sí,
al,
sí,
final.
Y además,
y con un coste cero.
Y el gran ejemplo de desarrollo de contenido por parte del propio usuario.
Ver, yo creo que es el para mí sería el gran ejemplo. Sí. Yo, si me hubiese autoentrevistado, habría dicho GoPro el primero. Creo que es el gran ejemplo, pues, y sí, muy barato. Pues, te doy una cámara que me ha costado cero porque las hago yo. Y encima lo haces tú el contenido, y en un medio ya existente como YouTube, y a generar contenido.
Pues sí. Oye, y dentro de estudio, ¿destaca algún formato en particular dentro de todos los formatos o todos los contenedores donde puede estar albergado una acción de branding content?
Formato sobre todo, series. Hay que tener en cuenta que los formatos van un poco en función del medio más atractivo. Cuando el medio más atractivo es sobre todo televisión,
claro,
el formato
siempre
viene vinculado a esa televisión. Sobre todo series y programas dentro de televisión y secciones en programas. Esos serían los tres sobre todo para anunciantes. Los agentes sobre todo series, también programas, pero por ejemplo también hablan mucho más de videojuegos. Yo creo que también los expertos, cuando ven un poco más allá, pues al final se dan cuenta que al final, por ejemplo, videojuegos para un determinado target mucho más joven puede ser mucho más impactante. El anunciante todavía, pues a lo mejor te menciona videojuegos, quien en función de su sector puede, claro, estar más vinculado a videojuegos, pero si no, videojuegos se olvida un poco más.
Claro. Bueno, hay otro de los puntos que siempre crean un poquito de fricción entre los que nos dedicamos al branding content, ¿no? Siempre nos hacemos preguntas como quién debe de liderar algún proyecto de branding content, o quién es el mejor aliado, ¿no? para hacerse frente a un proyecto de branding content, ¿no? Por supuesto, yo supongo que en el estudio la marca estará en el punto central, tanto por parte de los anunciantes como por parte de los expertos. Pero aparte de la marca, que es fundamental, ¿no? Porque al final también es el que paga la fiesta.
La fiesta.
¿Quién es el mejor aliado según este estudio?
A ver, nosotros en cuanto al mejor aliado, hacíamos dos tipos de preguntas. Primero, el mejor aliado a la hora de generar la propia acción, es decir, ¿quién tiene la idea? y para el anunciante, sobre todo, quien tiene más la idea es la agencia creativa. Luego están ellos, prácticamente al mismo nivel, un poco por el yo pago la fiesta, pues siempre estoy ahí. Y luego ya entraría el propio medio de comunicación, que al final, claro, sin un medio de comunicación, prácticamente sea propio, generado o comprado, pues no existes. Y luego la agencia de medios. La productora es la última que tienen en la mente los anunciantes. Y es curioso porque es el gran valor diferencial en cuanto a la visión que tienen los expertos. Los expertos, sobre todo, también es la marca, la agencia creativa, pero la productora está en tercer lugar cuando es la última en la mente del anunciante. A mí me extrañaba mucho cuando entrevistábamos a los anunciantes que la productora la pusiesen en último lugar, incluso por debajo de la propia agencia de PR, que dices, bueno, a lo mejor la agencia de PR ahora ya no tanto porque han evolucionado hacia ese ámbito también de contenidos, pero antes estaban más en lo que era la integración en sí, pero no la generación. Luego, cuando hablábamos con productoras, sí que es cierto que veíamos que, por ejemplo, los temas de medición, de KPIs, no los tenían tan en cuenta como los podían tener las agencias creativas, las agencias de medios, incluso el medio de comunicación. El resto de agentes miden mucho más y cuando cuentan a ese perfil que hablábamos antes del director de marketing, hablan mucho más de KPIs, de medición, de estrategia. Claro. Las productoras no hablan tanto de eso.
Hablan más de entretenimiento.
Claro. Entonces, cuando tienes otro tipo de discurso con un director de marketing, tienes un problema. Que, claro, al director de marketing le tienes que contar, vamos a hacer esto, hemos tenido esta idea porque vamos a conseguir esto. No significa que el conseguir esto sea ventas. Pero sí tienes que tener cierto ROI, o vamos a medir cierto engagement, cierta interacción, claro. Vamos a generar ciertas experiencias con el usuario, vinculación emocional, pero siempre medido de alguna manera.
Sí.
Y sí que nos encontrábamos acá que las productoras, a lo mejor, esos KPIs no los tenían tan en cuenta. Entonces, claro, el anunciante se olvida un poco de ti cuando tienes eso.
De hecho, yo creo que estos datos que nos estás dando ahora están influyendo mucho en el desarrollo tanto de agencias creativas como de productoras. Y, de hecho, vamos, conozco a muchísimas agencias creativas que están incorporando en sus filas
cada vez más a
gente del mundo de la producción audiovisual y del entretenimiento. Y también conozco a muchas productoras que están empezando a incorporar perfiles más de marketing para desarrollar estrategias, para tener claro los objetivos de cada una de las estrategias, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y poder solventar esto que precisamente estás
diciendo. Yo creo que dentro de 2 años, cuando volvamos a hacer el estudio, ya será complicado diferenciar si hemos entrevistado a alguien de productora o a alguien de agencia. Probablemente el de agencia tenga lo que tú decías, tenga ya esos perfiles de producción que se habían olvidado un poco y con el tema de crisis habían sido los primeros que habían salido de las agencias, y las propias productoras ya tendrán gente del área más creativa, de pensamiento, de creación de la propia idea, y entonces ese perfil ya tiene más en mente determinados conceptos como KPIs y lo venderá mejor de cara al cliente final.
Yo, afirmaba hace poco en un medio que, como sigamos así, yo creo que a lo mejor en un futuro no vamos a saber distinguir entre agencias creativas ni productoras, incluso agencias de medios y canales.
Claro, es que, bueno, las agencias de medios cada vez son menos agencias de medios, y que es cierto que tienen un core business siguen siendo la negociación, la compra de medios, pero al final una agencia de medios que no tenga un departamento estratégico a día de hoy, que hace años no lo tenía ninguna, pues ya no te las encuentras. Y esos departamentos estratégicos están pensando en determinadas acciones fuera de lo convencional, como puede ser el branded content. O al final la agencia de medios empieza a ser mucho agencia creativa. Y si solo hace falta hablar con perfiles de agencias como Arena, Wink, etcétera, que nacían de un perfil del área de medios, que ya no son tan de medios.
No son tan de medios. Todos los que nos dedicamos a la creación, desarrollo y producción de branding content sabemos que, por ejemplo, en el medio televisión es muy complicado sacar un proyecto de branding content. Son muchos los interlocutores. En televisión, por ejemplo, pueden llegar hasta ser seis interlocutores. El anunciante, la agencia creativa, la agencia de medios, la productora, y dentro de lo que es el canal de televisión tienes que estar lidiando tanto como el departamento de contenidos como el departamento comercial, ¿no? O sea, muchos interlocutores para un proyecto, es difícil ponerse de acuerdo. En el medio digital también hay quizás menos interlocutores, pero también hay demasiados interlocutores. ¿Cuál es el factor fundamental que hace que una estrategia de marketing como es el brand content sea difícil de sacar adelante? ¿Cuál es el factor que digamos que lastra más a un proyecto de branding content?
A ver, si hablamos de barreras en cuanto a qué les cuesta, hay mucha diferencia entre la visión del anunciante y del experto. La buena noticia también es que el anunciante, cuando le preguntas en esta edición que cuáles son las barreras para hacer una acción de branded content, cada vez ve menos barreras. Para él cada vez existen menos barreras. Creo que eso ha ayudado mucho lo que hablábamos al principio de me he olvidado de la crisis y empiezo a tener dinero y a pensar a largo plazo. Un 80% de los anunciantes ya dicen que las estrategias de branded content las están midiendo de cara a medio o largo plazo, cuando las pasadas ediciones era más de corto, no, hace cosa a corto. Medio. Uh-huh. Cuando empiezas a pensar más a largo plazo, empiezas a tener menos barreras. Los que realmente ven más barreras son los expertos. Y los expertos realmente cuando ven más barreras es en temas de coste muchas veces, uh-huh. Y tema sobre todo, el tema didáctico, es decir, convencer a tu propio cliente de que quieres hacer una acción de branded content y que ese cliente la venda internamente de cara arriba, porque muchas veces es la barrera, que no la mencionan tanto a veces los anunciantes, pero yo creo que sí que existe. Es decir, que ese director de marketing de cara arriba venda que va a gastarse medio millón de euros de su presupuesto de comunicación y marketing en una acción de branded content, que vete tú a saber luego cómo la medimos y qué ROI va a tener, claro. Y a medio plazo regular va a ser más a largo plazo, pues ese convencer internamente, tanto de cara a experto a cara a cliente y de cara a cliente a arriba, es la gran barrera.
Claro.
Sí que es verdad que cuando, por ejemplo, lo que comentabas de los distintos interlocutores, sí que es cierto que nosotros incluso cuando entrevistábamos a profesionales de medios de comunicación, entrevistabas a un profesional de X medio y te decía que la principal barrera era convencer también internamente dentro de su propio medio. Mm. Es decir, las barreras dentro de los propios medios son los propios medios muchas veces, por lo que decías. Mm. Estás el de contenidos, el de programación y el comercial. Y esos tres se tienen que poner de acuerdo. Para que esa acción a los tres les compensa y quieren sacarla. Si el medio entre sí ya no se pone de acuerdo, complicado luego que la agencia cuaje con la idea y, bueno, da igual al final que el cliente quiera o no quiera. Si no tienes medio, que es el generador de la audiencia, pues olvídate.
Muy bien. Bueno, para acabar la entrevista, Héctor, tú en el estudio que habéis desarrollado en el grupo consultores, al final ponías unas conclusiones, ¿no? Eran 5 o 6 conclusiones que a mí resumían muy bien lo que es el estudio del Content Scope 2015. ¿Las repasamos un poquito?
Sí. ¿La repaso yo directamente?
Venga, directamente.
Yo creo que es fundamental que ya 7 de cada 10 profesionales anunciantes han realizado una acción. La gran noticia, sobre todo cuando la pasada edición no era ni el 50%. Uh-huh. En cuanto a temas económicos, que crece el porcentaje del presupuesto destinado a branded content, ya existen presupuestos superiores incluso a 1 millón de euros. Y algo que no hemos hablado previamente, que el branded content está influyendo ya en las estructuras de los anunciantes. Solo un 6% declaraba que ya tenían un profesional experto en branded content dentro de su compañía. Solo es un 6%, es decir, es muy poco, pero ya es un porcentaje. Mm. La buena noticia también es que ya más de la mitad de los anunciantes empiezan a decir que el branded content influye en lo que son sus propias estructuras y cómo va a influir, sobre todo, en la formación a su equipo interno de acciones y herramientas de branded content.
¿Tú crees que los anunciantes se convertirán en sus propias productoras de contenido?
Bueno, depende qué perfil de anunciante, pero yo creo que anunciantes con unos presupuestos bastante elevados, que cada vez van a ir haciendo más de branded content, y con perfiles dentro del propio anunciante, perfiles más jóvenes, más abiertos a determinadas áreas, yo creo que sí. Al final, cuando tienes, no sé, por poner ejemplos, un Vodafone con un Vodafone You, y son, al final, tu estrategia está muy basada en determinadas campañas y esa campaña está influyendo mucho en un target que quieres conseguir y que quieres mantener. Luego, al final, internamente tienes que estar muy involucrado. Claro. No lo puedes dejar simplemente en manos de la agencia, porque a lo mejor mañana cambias de agencia y ¿qué significa eso? Que has perdido la acción. Pues bueno, creo que cada vez irá más hacia eso.
Por ahí, alguien decía, por ejemplo, si Red Bull era una productora audiovisual que bebidas energéticas, o era al revés, ¿no? Que ya no sabíamos
bien,
¿no?
Bueno, es un poco otra línea difusa del branded content.
Muy bien, seguimos con esos puntos de conclusión.
Cada vez se apuesta más por una verdadera estrategia de contenidos de cara a largo plazo. Lo que comentábamos, que ese 80% ya piensan que la acción es bastante o muy importante dentro de su estrategia global y va a medio o largo plazo. Uh-huh. El conocimiento de los anunciantes sobre lo que es branded content, lo que es la propia definición, es cada vez mayor. Y la no intrusividad es el valor diferencial, sobre todo con respecto a la acción convencional. Luego lo que hablamos un poco de que engagement, imagen de marca y notoriedad son los grandes valores añadidos según el cliente. Para los expertos hablan más de engagement, pero también de la generación del propio entretenimiento, un poco lo que veíamos vinculado a la parte de videojuegos y espectáculos en vivo. Los anunciantes, que entienden en mayor medida que el branded content al final es un proceso colaborativo. Antes hablábamos de los agentes en orden a la hora de generar la propia acción, pero también les preguntábamos qué agentes tenían que estar siempre en una acción en el proceso colaborativo de una acción de branded content. En 2013 prácticamente eran ellos y otro más. Unas veces era la agencia creativa, otras veces la agencia de medios, otras el medio. En esta edición el anunciante es mucho más consciente de que el branded content es un proceso colaborativo que no puede existir si no están ellos apostando por una acción de branded content, si no tiene una agencia que genera la idea y no tiene una agencia de medios que distribuye, promociona, no tienen una productora que al final está invirtiendo y está haciendo la propia acción. Y sobre todo temas de medición, que no hemos hablado tanto.
Sí.
Y que yo creo que a día de hoy todavía, bueno, branded content va evolucionando poquito a poco, pasito a pasito, pero estoy convencido que en la siguiente edición que hagamos del estudio, la medición será uno de los valores, de los ejes alrededor del que girará todo. En otros estudios que tenemos, la medición es uno de los valores fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, de innovación. Hablas con un cliente de innovación y te habla de medición. La innovación no es posible si no tienes una medición detrás que te está respaldando esa innovación, y nunca vas a poder vender una innovación a un cliente si no la estás midiendo y no tienes un ROI. Creo que a día de hoy la medición es importante en cuanto al branded content. Está por encima del 8 en una escala del 0 al 10, un poquito menos que la medición de una acción de publicidad convencional. Pero todavía la fiabilidad de lo que es la propia medición de la acción de branded content está alrededor del 6, uh-huh, en una escala de 0 al 10, tanto para anunciantes como expertos. Creo que eso cada vez más será mayor, y cada vez será mayor la importancia de la medición y de demostrar esos KPIs en una acción de branded content.
Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor Abanades, Richard Mayer del Grupo Consultores, que nos ha contado de primera mano pues el estudio o los resultados del estudio del Content Scope 2015. Espero que este podcast os ayude en futuros proyectos de branding content, y muchas gracias por todo.
Gracias.